Cuenta la historia que el descubrimiento de la estructura del ADN no se produjo en un laboratorio. Realmente, Watson y Crick pasaban más horas en un pub en Cambridge, The Eagle. Años antes, Darwin se formaba en la Universidad de Cambridge. De allí saltó la fama, tras publicar los resultados de su viaje, el viaje del Beagle. ¿Qué ocurriría en aquel barco?
All aboard.
Bienvenidos y bienvenidas a La Taberna del Beagle, un podcast en el que nos sentamos tranquilamente a hablar sobre nuestras inquietudes en la vida. Somos Carmela García, doctora en biología, y Pedro Sánchez, trabajador social, y en este capítulo 19 del mes de abril de 2024 vamos a hablar de mujeres. Nos quedó una silla en la mesa. ¿Te apuntas? Hola Pedro, ¿qué tal?
Hola Carmela, no sé, si vas a hablar de mujeres, ¿qué hago yo aquí?
Como trabajador social, esa parte.
Ah, como trabajador social, vale.
No, y por tener otra perspectiva, porque también hay que tener vuestra perspectiva, digo yo.
Sí, pero ya sabes, aunque esto lo publiquemos el primer jueves de abril, lo hacemos un poco bajo el influjo de la luna de marzo. Y soy de los que piensa, no sé, a lo mejor tú como mujer estás de acuerdo con quienes me critican por esto, que los tíos nos tenemos que poner a un lado, estar ahí disponibles, pero de pronto, hasta para el feminismo, no podemos ser los protagonistas. Porque es que...
Bueno, no, pero yo no voy por ahí. No.
Es la opinión experta. Tú buscas la mi opinión experta, que todo el mundo sabe que yo tengo una opinión experta sobre este asunto.
Yo busco la perspectiva para ver también si los hombres, o sea, tú como representante aquí ahora de todos los hombres...
Madre mía.
Si veis las cosas igual que las vemos las mujeres, siendo yo aquí ahora la representante, que no sé yo. Pero bueno.
Ya digo yo que no. Vemos muchos menos colores que vosotras y menos matices. Y no vemos porquería donde hay porquería. O sea, ya solo esto debería servirte para darte cuenta que no. No vemos las cosas como vosotras casi nunca. Pero bueno, no vamos a empezar por el final, que esa sería una buena conclusión. Vamos a hablar de otras cosas, hablando en serio, vamos a hablar de otras cosas, ¿no? Tú me has traído aquí para hablar de otras cosas.
Sí. Yo te quería preguntar y quería empezar por el... En el momento en el que entra en tu despacho una mujer... ¿Hay un trato diferente a cuando entra un hombre?
Buena pregunta. En teoría no. En teoría no.
A lo mejor debería, para empezar, pero bueno.
Hombre, a ver, uno está educado profesionalmente en eso que a los jóvenes les gusta tan poco y que me cuesta tanto explicarle a Guillermo, de la discriminación positiva, que es un concepto para el que hay muchos tíos y alguna mujer, debo decir, que el cerebro no les llega hasta ahí. O sea, que es como una zona ignota del conocimiento en donde jamás han explorado su pensamiento. Entonces, piensan que tratar a una mujer distinto con una discriminación positiva, vamos a decirlo así, en general, es discriminatorio para los hombres. Esto sí lo he escuchado. Porque no entienden la cosa esta de que somos diferentes, pero que no buscamos la igualdad, buscamos la equidad, que es un poco distinto. Estoy siendo un poco críptico, pero yo me entiendo, que tengo un hijo ya de 20 años.
Sea que te estás refiriendo, pero yo iba más por la parte de...
¿Cómo atendemos los profesionales?
Claro. O sea, ¿tenéis en cuenta, por ejemplo, las diferentes cargas que puede tener una mujer frente a un hombre?
Claro, pero es un poco trampas que me hagas la pregunta a mí. Ten en cuenta que al fin y al cabo yo trabajo en un servicio social de una zona de Europa bastante avanzada en la manera en que se trabaja desde los servicios sociales con la perspectiva de género. No digo que seamos perfectas y perfectos, pero es una cosa que tenemos y está un poco en nuestro ADN la manera de trabajar. Y ten en cuenta además que la mayor parte de las veces, y quizás con esto empiezo a responder un poco a tu pregunta, aunque de manera indirecta, nosotros atendemos mujeres. Es decir, que desde un punto de vista colectivo, cuando se trata de ir a pedir ayuda, que es muchas veces a lo que viene la gente así de manera genérica a un servicio social de atención primaria, quien viene es una mujer.
Entonces puede... ahí ya hay una diferencia.
Por supuesto.
O sea, si hace falta ayuda a una familia, ¿quién va? Es la mujer.
Te diría que habitualmente sí. Habitualmente sí. Luego tenemos culturas y luego tenemos también personas que por procesos migratorios a lo mejor no tienen aquí a su mujer, si es que la tienen, o directamente no tienen mujer porque son solteros o lo que sea, ¿no? En cuyo caso sí que aparecería el hombre. Te diré, porque no hay nada que ocultar, que por ejemplo, y estoy generalizando, y si alguien en alguna parte del mundo donde esto se oiga tiene una experiencia distinta, que lo tome exclusivamente como mi experiencia, porque no estamos hablando aquí, no estoy presentando ningún estudio científico. Pero en mi experiencia, por ejemplo, cuando atendemos personas del norte de África, Magreb, por ejemplo, Marruecos concretamente, muy especialmente en mi trabajo, personas de la antigua, del antiguo protectorado o lo que fuera, aquella parte de una colonia española, hablamos de la zona de Alhucemas, más o menos, que es por donde es la mayor parte de la población árabe barra musulmana, que no es lo mismo, son cosas distintas, ya lo sé, pero tenemos de todo. En esa zona, la mayor parte de las veces, te diría que incluso aunque el hombre esté acompañado, quien viene a solicitar ayuda es la mujer. Hay algunas familias que no, pero suele ser la mujer. Si hablamos de América Latina, suele ser la mujer. Si hablamos del País Vasco o resto de España, suele ser la mujer. Aunque ya digo, también es verdad que a veces por sagas familiares es distinto. Pero el hombre, vamos a decir que en mi experiencia, busca curro, si de lo que estamos hablando es de dinero, que no siempre estamos hablando de dinero en los servicios sociales, y es la mujer la que sale de casa a buscar ayuda.
Claro, pero esa mujer también se tiene que encargar entonces en casa.
Sí.
Sí. O sea, porque esto, a ver, la idea viene detrás de un artículo que leí hace unos días sobre la carga que tienen las mujeres en la actualidad, que más allá de que mujeres, o sea, pensemos en nuestra sociedad española.
Sí.
¿Vale? Que aunque sí se empieza a llevar un poco todo a nos repartimos las tareas de casa, todo lo que es la organización sigue dependiendo de las mujeres. Los hombres os ceñís a ejecutar, mientras las mujeres planifican. Y sí. Me preguntaba si justamente, por ejemplo, eso a la hora de tener que pedir una ayuda para los hijos, gestionar cualquiera de los trámites que pueden tener que gestionar con vosotros, si se ocupaba la mujer o al ser algo así más formal, si iban más los hombres.
Me lo acabas de poner muy fácil. Me lo acabas de poner muy fácil porque te digo, 99,99% de las veces que algún adulto de la familia pide ayuda y en esa solicitud de ayuda están implicados hijos menores, la solicitante, caso de que sea una pareja heterosexual, la solicitante es una mujer, es decir, es la madre. Incluso es la hija, incluso es la hermana. Antes te diría incluso que el padre. Fíjate, ¿eh? O sea, quiero decir, una familia en la que el padre tiene un problema, me lo invento, ¿eh?, de alcoholismo. Evidentemente el padre no va a venir buscando inicialmente la ayuda, es una condición que tienen a veces algunas adicciones, que el adicto no busca la ayuda, el adicto acepta la ayuda que le imponen a veces, ya con ultimátums. Pero viene una hija que empieza a ejercer un hipotético papel de lo que sería una esposa en el futuro. O viene, evidentemente, su esposa. Si es un hijo el que tiene... Hoy he atendido a una persona preocupada por un chaval de 16 años con una hipotética adicción al juego. Porque por lo que sea, la mujer no se lo terminaba de creer cuando le he dado la explicación, por lo que sea, en algunos bares, no voy a generalizarlo, del lugar en donde trabajo, a los menores de 18 años les dejan jugar en las máquinas de apuestas deportivas.
Ajá.
Cuando le explicaba a la mujer que eso le da dinero al del bar como razón, se ha sorprendido enormemente. Yo no sé, a veces la gente no está en este mundo. La persona que ha venido a pedir ayuda para ese chaval de 16 años es su madre. Su padre estaba trabajando.
Claro, pero en muchos de esos casos las madres también trabajan.
Sí, o sea... sí. Esto no tiene que ver con el hecho de que la madre trabaje o no. Ahora mismo es un dato, fíjate, que para mí es irrelevante. No sabría decirte si la madre trabaja o no. Lo que sí sé es que quien ha venido es la madre. Y podría tener trabajo, pero si uno de los dos tiene que cesar en su actividad laboral para acudir a buscar ayuda a un servicio de atención primaria, como servicio social de atención primaria como el nuestro, ha sido la madre. Y no me imagino al padre haciendo lo mismo. Y alguien puede decir, estás generalizando y eso no es así, yo lo haría. Que sí, que estoy seguro. Yo lo que digo es que de 10 de cada 10 veces sería la madre y no el padre. Me voy a dejar una o dos de esas 10, que vendrían juntos. Que esto sí lo vemos,
juntos,
¿vale?
Juntos, claro.
Sí, vendrían padre y madre muy preocupados y dirías, bueno, aquí hay un padre y una madre actuando juntos por su hijo. Esto también existe. No voy a ser tampoco un exagerado. Pero si viene alguien solo de los dos cónyuges o de los dos del sistema parental, del padre o de la madre, va a ser la madre.
¿Y eso es algo que tenéis en cuenta? Hoy me toca a mí hacer las preguntas.
No, está bien, yo me siento mucho más cómodo siendo tratado como si supiera de lo que hablo. Ten en cuenta que en este papel, o sea, en este podcast el papel suele ser al revés.
¿Tenéis en cuenta esto a la hora de proporcionar ayuda? El hecho de que la mujer vaya a estar cargando con mucho más la responsabilidad. Porque siempre... A ver... Siempre se ha presentado la historia de que el padre es el cabeza de familia, el que lleva la familia, pero sabemos que esto no funciona así. O sea, yo siempre tiro del ejemplo de cuando se habla de... Es que las mujeres, desde la prehistoria, se han quedado solas en casa mientras el hombre salía a cazar. Y esa es la perspectiva que tienes tú como hombre. Mientras que si le das la vuelta, las mujeres se quedaban juntas encargándose de toda la familia mientras los hombres se van por ahí a su aire.
Y de que la comunidad funcionara.
Claro.
Claro, sí, sí.
Entonces, en nuestra sociedad se ha presentado siempre que el hombre, cabeza de familia, provee y organiza todo en la familia, mientras la mujer está en casa. Pero la realidad es que la mujer lleva la casa, cuida de los hijos, iba a decir en el colegio, vamos a actualizarlo al año en el que vivimos, en los grupos de WhatsApp quienes están son principalmente las madres, son las que saben cuándo hay cumpleaños de los niños, qué tiene que entregar el niño, que si los deberes, que si la excursión, que si las reuniones del colegio. ¿Esto a la hora de ayudar a las familias se tiene en cuenta?
Yo te diría que en los servicios sociales abundantemente sí, pero no siempre. O sea, sería injusto ponernos por encima de cualquier otro sistema. Sí creo que tenemos dentro del sistema un poco más desarrollada esa sensibilidad porque tenemos ahí habitualmente, de una manera políticamente incorrecta, pero muchas veces, muy pegado el asunto de de los departamentos o de las casas de la mujer o de los departamentos de igualdad o este tipo de cosas. Entonces, es verdad que los profesionales y las profesionales de los servicios sociales hemos tenido acceso más rápido y desde hace más años a las políticas o a las técnicas, porque no son solo políticas, encaminadas a tener en cuenta la perspectiva de género. Fíjate que hoy es algo que la gente quizás no lo sepa, pero en la administración, me da igual que sea un parlamento, que sea un ayuntamiento, en teoría hay que hacer un informe de impacto de género de cada norma que se aprueba. Es decir, de cada decisión que luego se va a convertir en un cuerpo jurídico, ¿no? A la hora de tomar cosas, decisiones y este tipo de historias. Entonces yo te diría que quizás vamos un poco por delante. No creo que sea una cuestión perfecta, pero sí que creo que a la hora de atender está en nuestro ADN el entender que detrás hay una mujer cuidadora, ¿no? Mira, te lo voy a poner de otra manera. Cuando una mujer empieza a tomar medicamentos para la ansiedad, porque está que no puede con la vida, o para la depresión, normalmente acude a nosotros, no a pedirnos la medicación, nosotros no hacemos esas cosas, pero acude a nosotros a compartir lo que le está pasando, a, en fin, buscar un espejo donde reflejar una parte de su vida, que le devuelvas algo. No hacemos terapia tampoco, porque tampoco es nuestro trabajo, pero escuchamos mucho y devolvemos bastante. Esa mujer va a venir sola. Y además una de las cosas que nos va a expresar es que en casa no siente el apoyo de nadie más. Sigo generalizando desde un punto de vista muy concreto, de un trabajo muy concreto. Esto yo no digo que la sociedad sea al 100% así. Estoy ofreciendo una visión. Tú me estás preguntando y yo te estoy ofreciendo una visión que tengo con unas gafas muy concretas desde un trabajo muy concreto. Si el hombre es el que sufre esto, que algunos hombres se atreven y les honra a venir y decirte que esto les pasa. Hace apenas te diría un mes en mi despacho alguien tuvo una crisis de pánico. Por suerte, como yo tengo experiencia con algo parecido a eso, me siento orgulloso de decir que le ayudé a que el momento pasara rápido y a que las cosas fueran bien. Esto no es lo habitual. Los hombres no vienen a mostrarnos nunca debilidad. Esto tiene que ver con el hecho de que los hombres no vengan a pedir ayuda, ni aunque sea para toda la familia. Y en la segunda cita que se ha producido hoy cuando estamos grabando, ha venido acompañado de su esposa, por si acaso. Porque viene a contar cosas que le remueven y tal, y entonces ha dicho, vengo acompañado de mi mujer. Tengo claro que si hubiera sido al revés, la mayor parte de las veces la mujer hubiera seguido viniendo sola.
Yo te diría que en muchos casos de esos que dices tú, la mujer seguiría viniendo sola, es que la mujer ni siquiera lo habría compartido en casa.
Posiblemente.
Porque has dicho, y ahora puedo meter yo un poco de baza, has dicho esa parte de cuando ya han empezado a tomar medicación.
Sí.
Y ahí sí puedo aportar un poquito. Y es que normalmente cuando tú vas a tu médico de familia, atención primaria, con problemas de ansiedad, estrés asociados, cualquier cosa que pueda indicar esa línea, a las mujeres se les da una medicación mucho más rápido que a los hombres. Ante una igualdad de síntomas, ante la misma descripción, una mujer sale con una receta de un ansiolítico muchísimo más rápido que un hombre. A un hombre se le dice que bueno, que vaya, que vamos a esperar, que se calme. Se le alargas sí. Con mucha más facilidad. Se le aconseja antes ver a un psicólogo sin que se le llegue a dar ningún tipo de medicación, mientras que a una mujer muy rápidamente se le da medicación. La mayor parte de los ansiolíticos los consumen mujeres.
Sí, eso es probable.
O sea, hay más ansiedad en mujeres, pero también ante unos mismos síntomas se receta con más facilidad a las mujeres que a los hombres.
Claro, pero fíjate, dices, hay más ansiedad en las mujeres. Cuando hablamos de una enfermedad que es claramente reactiva, que más que obedecer a una patología endógena de la persona, es casi una patología reactiva a tu forma de vida, a tu exposición a niveles de estrés, a tu exposición a niveles de cortisol, a tu nivel de responsabilidad en circunstancias o en cuestiones de la vida que no son fácilmente resolubles, como, yo qué sé, pues por seguir un poco con mi experiencia profesional, en situaciones económicas complicadas, en situaciones de cuidados de personas dependientes muy prolongadas en el tiempo, que lo empezamos a ver, que por una parte pues es bonito ver que cada vez hay más gente que llega a ser nonagenaria, pero no nos engañemos, esas personas no llegan autónomamente a ser nonagenarias. En tu paisito pequeño, sí, porque se quedan allí en la aldea. Es que también hoy me tocó atender una señora nonagenaria gallega. Entonces, y mira, vinieron la hija y el yerno. Lo que demuestra que evidentemente la sociedad va evolucionando y que una pareja de personas ya jubiladas que cuidan de una persona aún más mayor que ellos, que están cerca ya prácticamente en la setentena y están cuidando de una persona de 93 años, cada vez hay más un reparto en un cuidado que ya es evidente que es un cuidado. Porque es mucho más evidente que cuidar de una mujer de 93 años que ha perdido la autonomía para muchas cosas de la vida es un cuidado de lo que muchas veces parece una actividad cotidiana, y es que los hijos nacen y crezcan. Es como si crecieran solos, como si les echáramos unas gotitas de Plantavit. Los que tengan cierta edad se acordarán del producto y del anuncio, que aquello lo anunciaba el padre Mundina, que era un cura que salía, un sacerdote que salía hablando de plantas en la
tele.
No
tengo ni idea de qué me estás hablando.
Claro, claro, es que se requiere cierta edad. Pero hay una parte de la audiencia que ahora mismo se le acaba de despertar un recuerdo enorme. El padre Mundina y el Plantavit, enano Plantavit, que era un lema muy inclusivo en aquella época, Plantavit, enano Plantavit, como diciendo, si te echan de esto no te quedas canijo. Bueno, pues lo que te decía, la mayor parte de las veces cuidan las mujeres, esto está claro, pero fíjate que ya empezamos a ver también acompañando a los hombres, pero siempre un poco como escuderos.
Claro, porque al final es lo que te decía antes. O sea, a unos padres siempre los cuida la hija, si hay hija.
Sí, correcto. Cuando hay una igualdad de, bueno, es que te lo diré de una manera. Voy a quedar de guay, pero en realidad no, porque yo tengo mi parte de responsabilidad en esto. Todo el mundo sabe, porque me lo escucha, por lo menos los que me escuchan en mi podcast, todos saben que yo vivo como a 200 metros de mis padres, de mi padre y de mi madre. Y está muy bien que hablemos esto, porque justo esta semana mi madre, luego también vendrá mi padre con ello, pero mi madre ha recibido el botoncito de la teleasistencia del gobierno vasco. Uh-huh. Es decir, que ya por su propia iniciativa ya ha decidido que se siente más cómoda llevando el botoncito. Mi hermana vive como a la misma distancia, pero un poco, o sea, yo vivo hacia el oeste, mi hermana vive hacia el este, de lo que ha sido nuestra casa de niños, que es donde siguen viviendo mis padres. ¿A quién crees que reclama mi madre? Con el matiz, y no siempre, de que haya que desplazarse en coche, porque mi hermana no ha conducido, no le gusta mucho conducir, aunque tiene carnet de conducir. Entonces sí hay que desplazarse, pero aún así es posible que mi madre llame antes a mi hermana pidiendo ayuda.
Por supuesto.
Y sea mi cuñado, el que saque el coche y les lleve a no sé dónde.
Claro. Pero esto es muy extendido. O sea, hay excepciones y, por ejemplo, o sea, tu propio ejemplo, o sea, yo soy consciente de que tú estás muy, muy pendiente de tus padres, pero no es lo estándar. Sigue habiendo, va cambiando.
Estaré pendiente, pero mi hermana sí. Más. Mi hermana no deja de pasar un solo día sin llamar a mi madre, igual dos veces. Y yo a lo mejor en 3 días no hablo con ellos. Mi madre sabe, vale, que me puede llamar siempre que quiera, que yo voy a estar disponible siempre, por supuesto. Y además, cuando celebramos sus 50 años de casados, se lo dijimos abiertamente en una cosa que quiso hacer mi madre en la iglesia y tal y cual. Me dieron un micrófono. Vino el cura y dijo, bueno, yo tenía un sermón, pero ya, como Pedro María ha dicho ya unas cuantas cosas, ya no tenemos mucho más tiempo. Evidentemente que yo intento cuidarles, pero yo también me muestro de una manera en que a mi madre le resulta más cómodo llamar a mi hermana. O sea, ese análisis lo he hecho. No quiero venir aquí de guays. Decir, ah, es que es mi madre la que se equivoca. No, no, no. Mi madre lee señales y cuenta primero con mi hermana. Así de claro.
Vale.
Pero, hay un pero en todo esto.
Ahí yo no tengo experiencia, porque como somos dos mujeres, ahí...
Claro. Pero mira, si luego hay guerra, es decir, si hay que estar en un hospital con mi padre, que no sabemos si sale adelante o no, y hay que meterse ahí dentro, o cosa por el estilo, entonces mi madre prefiere que tome yo las riendas. Pero eso tiene más que ver que con el género, diría yo, que con que soy el hermano mayor.
Claro, no, porque ahí es tomar decisiones, ahí es la idea esta del hombre de la casa.
El primer ictus, yo se lo oculté a mi madre durante 48 horas, con una capacidad absolutamente florentina de mentirle diplomáticamente en todo. Mi madre llegó a entrar a ver a su marido.
Haces algo así, pero bueno.
Pues mi madre llegó a entrar a ver a su marido y yo previamente le había mentido como un perro, diciéndole, le han dado unos sedantes, uh-huh. Aitano te va a entender bien, lo vas a notar que está como adormecido. Mi padre no estaba adormecido, mi padre estaba en coma inducido.
Ya. Yeah.
Nos dijeron, son 48 horas, en 48 horas sabemos si sí o si no. Y cuando ya fue sí, ya le dijimos a mi madre que aquello no era ni una subida de tensión. Sí lo era una subida de tensión, yo no le mentí del todo.
Sí.
Pero mi madre se enteró 2 días después que lo que mi padre tenía era un ictus. Cuando ya le pudimos decir, pero no se va a morir de esto. Esa mentira la sostuve yo. O sea, yo fui el José María Aznar de aquel ictus de mi padre.
Nos está marcando el mes de marzo, ¿eh?
Nos está ahí, marcando mucho el mes de marzo.
Nos
mucho.
Ha dejado ahí tocados, sí, por sí. Lo que veo. Vale. Mira, me estás hablando justo de un caso médico. Entonces te saco el otro tema. ¿Tú eres consciente de hasta qué punto la sintomatología de las enfermedades es diferente en mujeres y en hombres y cómo nadie le da ninguna importancia a esa diferencia?
Lo poco que yo sé de esto, te diré que a pesar de mi profesión, lo he aprendido de ti, de haber hecho juntos cuarentena y de haber empezado a hacer este podcast juntos. Y de escucharte también a veces en Bacteriófagos, que alguna vez yo creo que también se ha mencionado, o de leerte en la comunidad de Bacteriófagos o en Bala Extra o en donde sea. No porque yo no lo supiera, sino porque yo creo que los hombres pasamos de puntillas sobre esta situación. Aunque seamos profesionales que tienen que ver con el cuidado y con la atención, a mí me ha resultado evidente, insisto, escuchándotelo a ti. Y no es un piropo, es una realidad. Es como yo me he instruido fundamentalmente en esto. En teoría yo debería de saberlo, también por mi profesión. Pero digamos que estaba ahí como un poco latente, pero no era una cosa que ocupara claramente una forma de pensar en mí.
Entonces, o sea, por ejemplo, si tú ahora una mujer con la que estuvieses pasando el rato,
sí,
te empieza a decir que se está como que agobiando mucho, que le cuesta respirar y que le duele el abdomen, ¿qué pensarías que tiene?
Depende cómo estuviéramos pasando el rato.
Estáis sentados tomándoos un vaso de agua.
Vale. Yo la mayor parte de las veces intentaría comprobar si es algo que tiene que ver con su estado de ánimo. Antes de pensar que está sufriendo algún tipo de crisis coronaria, por decir algo.
Claro, pero en cambio si te digo que en lugar del abdomen le duele el brazo izquierdo, pensarías mucho más rápido que es un infarto, ¿verdad?
Ahí lo que haría es ponerle mi Apple Watch y hacerle un electrocardiograma.
Vale. Pues ahí tienes una de las diferencias. A las mujeres, cuando nos está dando un infarto, rara vez nos duele el brazo, como a los hombres.
Vale.
Duele más el abdomen.
Fíjate.
Más hacia el abdomen. En cambio, cualquier sitio en el que veas síntomas de un infarto, te va a decir que el dolor es en el brazo izquierdo.
Con lo que la mayor parte de las veces podríamos estar ante una fibrilación de no sé qué tipo y no utilizaríamos ninguna de esas herramientas que hay por ahí colocadas.
Y nadie se lo estaría planteando porque nadie considera que eso puede ser un inicio de un infarto.
Te voy a hacer yo ahora una pregunta comprometida a ti, por lo que nos puede dejar de amistades en el mundo de la medicina. ¿Esto le pasaría también a un profesional de la medicina? ¿O un profesional de la medicina tendría una visión más holística y diría, ojo, que estos son síntomas, que sabemos que a veces en las mujeres, bla, bla, bla?
En sí, y puedo referirme a casos conocidos, es probable que una mujer que llegue con esos síntomas a una sala de urgencias se esté muchísimo más rato esperando sin que nadie ni siquiera valore la posibilidad de que esté al borde del infarto.
Ya.
Porque tampoco... Pero es que además, como las mujeres tendemos a infravalorar los síntomas, solemos ir mucho más tarde al médico. Porque tenemos una percepción del dolor diferente. Ojo, no necesariamente un umbral de dolor más alto. Sentimos con facilidad el dolor. Lo que pasa es que las diferencias de dolor las tenemos un poquito alteradas y también depende eso mucho de cada mujer. Entonces, claro, muchas veces eso puede pasar desapercibido durante bastante rato.
Sí, además...
Y no sé, en muchos casos, o sea, he dado un ejemplo que es de los más obvios, pero en muchas enfermedades no se tienen en cuenta las diferencias directamente porque no se han estudiado las diferencias en ningún momento.
Es decir, que entre lo que puede colaborar la mujer por su propia percepción, autopercepción de su cuerpo y de lo que puede llegar a soportar, y lo que puede retrasarse algún profesional de la medicina respecto a un hombre en hacerle a esa persona un electrocardiograma, estamos atendiendo mucho más tarde un infarto de miocardio en el caso de una mujer que de un hombre.
Bueno, pero es que durante un montón de tiempo se creía que las mujeres casi no tenían infartos. Porque eran mucho más comunes entre los hombres.
Y deben serlos, ¿no? A determinadas edades, por lo menos. Luego ya también...
Digamos que, claro, ahí estamos hablando ya de las condiciones y de los factores que pueden estar alterando eso. Depende de muchas cosas, más allá de ser hombre o mujer. Uh-huh. Hay muchos otros factores a tener en cuenta para que haya un riesgo. O sea, entre los factores de riesgo, el sexo es solo uno de ellos.
¿Te consta de alguna manera que en estos momentos, por ejemplo, en una facultad de medicina se esté introduciendo esa perspectiva de género en la formación? ¿Se les esté diciendo a médicos y médicas esto va así, pero en una mujer puede ir de esta otra manera?
Sí, pero ese matiz que has hecho tú, en alguna facultad. Uh-huh. No necesariamente en todas. Y a ver, yo quiero pensar que cada vez se tiene más en cuenta. Y sí es cierto que cuando hablas de algunas enfermedades, enseguida te dicen es mucho más frecuente en mujeres. No sé, la osteoporosis es mucho más frecuente en mujeres. Pero no por ser mujer, si tienes osteoporosis ya es algo que tienes y ya está. No, se pueden hacer más cosas.
Claro.
O la artritis, o bueno, la artrosis.
O no, un clásico, o los dolores relacionados con la menstruación, que son
eso no se hace nada.
Cosas de mujeres. Y entonces, pues, tómese usted algo, que evidentemente no te toque a alguien que sea capaz de mandarte una aspirina, que esas cosas a veces pasan.
Uy, a mí me recomendaron aspirinas en su momento.
Ah, pues fíjate.
O sea, aquí tienes un ejemplo de la recomendación de aspirinas. Eso es un tema especialmente difícil. Porque por una parte hemos crecido, ahora ya no se crece así, quiero pensar, pero hemos crecido la mayoría con la idea de que es normal y te duele y te aguantas. Y te duele y te aguantas. Y ahora aquí la referencia a viejuna, te tomas una saldeva y ya está.
Uy, tan viejuna, la saldeva. La saldeva era un ibuprofeno.
No tengo ni idea de qué llevaba la saldeva. Mira, vamos a comprobar.
Es que yo recuerdo, yo la madre de mi hijo la tomaba.
No he tomado esto en la vida.
Sí, yo creo que era un producto un poco de estos de la economía rosa, ¿sabes?
Paracetamol, cafeína... sí, paracetamol, básicamente.
Pero más caro.
Paracetamol. Sí. No es ni siquiera lo mejor. Es muchísimo mejor un ibuprofeno, efectivamente.
Sí, porque no me quiero poner experto, pero yo ahí algo leí alguna vez. Yo era muy curioso con estas cosas. Y eso tiene que ver con algo de las prostaglandinas. ¿Tú sabes qué es eso?
Sí, pero no vamos a entrar ahora
en
esto.
No, no vamos a entrar. Pero viene bien desinflamar, por lo que sea.
Sí.
Más que quitar el dolor, desinflamar. Bueno.
De todas formas, el ibuprofeno sigue sin ser necesariamente lo mejor y hoy en día hay cosas mucho mejores para esto. Pero,
bueno.
Pero es que realmente si tienes tanto dolor, es probable que tengas un problema de fondo. Puede haber una endometriosis, puede haber otras cosas. Y sobre esto en muchos casos se puede actuar.
Y puede haber también un médico que te diga, no te preocupes, mujer, en cuanto tengas tu primer hijo ya no te dolerá tanto. Con el segundo apenas te dolerá y ya si te atreves a tener tres, desaparecerán los dolores de regla. Que es una manera un poquito cara de curarte los dolores de la regla.
La mayor parte de las mujeres mantienen que después de tener el primer hijo los dolores de regla vuelven. Eso sí, has estado 9 meses sin ellos. Pero no sé yo si el parto compensa.
Ya, bueno, lo uno por lo otro, claro. Hombre, es muy concentradito.
Sí, hay ¿sabes? Hormonas es que como... hacen que luego te olvides de lo que te ha dolido. Claro. Pero bueno.
¿Qué prefieres? ¿Ir emborrachándote toda la noche a base de cerveza, de Estrella Galicia, de cerveza del país? ¿O tomarte solo 2 chupitos de tequila? Pues igual la cogorza que te pillas es la misma, ¿no? Quiero decir que a lo mejor el dolor del parto, que no me lo puedo ni imaginar, ni vamos, ni quiero pensarlo, compensa por unos cuantos años de dolores de regla. Claro, hay lo que sí nos encontramos, fíjate, en los servicios sociales, volviendo un poco a mi papel profesional, sí nos encontramos a veces una vivencia muy distinta, un poco lo que tú decías antes, una vivencia muy distinta tanto en hombres como en... Mira, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Antes hablábamos, ¿no?, de cómo a las mujeres se las medica más rápido con fármacos psicoactivos, por llamarlo de alguna manera. Me gustaría saber cuántos alcoholismos o pseudoalcoholismos de hombre, que también los hay en mujer, y tienen también su sesgo, si quieres luego lo hablamos, cuántos están encerrando enfermedades como una depresión que no se le ha puesto medicación.
Mucho, seguro.
Y que posiblemente, bueno, es una pregunta retórica que te he hecho porque después de 30 años he visto muchos, te lo aseguro.
Yo he visto unos cuantos también, así que...
Se distinguen fácil, ¿vale? Es el típico hombre que además su mujer, con todo su cariño, dice, si luego él viene y se queda ahí metido en la cama, a mí no me molesta, ¿sabes? No es el típico alcoholismo que viene, le grita a la mujer, le levanta la mano. No, 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 no. Viene, se mete en la cama, se duerme y lo ves y te das cuenta que ahí hay una depresión que se la está tratando con vino.
¿El alcohol para olvidar?
Sí.
Es algo que además se ha establecido mucho en nuestra cultura.
Y entonces
para
es la
ahogar
mujer.
Las penas.
Y entonces pero es claro. La mujer la que se deprime con lo que tiene en casa y a ella sí le dan el antidepresivo y el ansiolítico.
Claro.
El diazepam para dormir. Esto sí lo vemos. Lo vemos mucho.
Es eso. Es la diferencia en cómo se afrontan los problemas también. O sea, no solo a la hora de llegar a la consulta, sino también antes de llegar a la consulta. Por ese caso que me estás diciendo tú, por ejemplo. O sea, el hombre tiene más facilidad para ahogar esas penas en alcohol. La mujer no, en muchos casos es que no tiene la oportunidad de ahogar las penas en alcohol. Porque en el momento en el que el hombre lo está haciendo, ella está con los críos, recogiendo la casa, etcétera, etcétera. Entonces, ella sí acaba en la consulta del médico y sí acaba con su ansiolítico.
Mira, una vez hablando con una persona que tuvo en la misma etapa que yo una responsabilidad política infinitamente más importante que la mía, muy, 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 muy cercana a la presidencia del gobierno vasco, ahí lo voy a dejar porque tampoco se trata de identificar a nadie, hablando de la ansiedad y de cómo en aquella época de la política porque él volvió también a su mundo profesional, la ansiedad nos carcomía a todos, porque además fue una etapa muy difícil, que luego salió muy bien todo, en muchos aspectos, pero muy difícil. Y me venía a decir que a él también le habían mandado pastillas. Me lo dijo así. Pero que descubrió que lo que le iba bien eran, antes de comer, dos vinos.
Ajá.
No es un señor alcohólico, ni mucho menos, ni tiene ningún problema con el alcohol.
Bueno, si te tomas dos vinos al día, yo considero que sí tienes un problema con el alcohol, pero bueno.
Que el problema que te puede causar un problema a medio largo plazo, no tengo ninguna duda. Lo que quiero decir es que no es el prototipo de lo que entenderíamos por una persona alcohólica, ¿vale? Él va tranquilamente, se toma un vinito bueno, se para en otro bar y se toma otro vinito bueno, y luego ya va a casa a comer y a la tarde vuelve a su despacho, de lo que sea, que no voy a decir, a seguir trabajando y atendiendo clientes. Me llamó mucho la atención porque no sería nunca la respuesta que una mujer te daría. Nunca, jamás. Una mujer te diría pues que está tomando medicación. Evidentemente.
Yo sigo pensando que eso sí es un problema grave con el alcohol en el momento en el que tienes la necesidad de hacerlo a diario.
Puede ser. Sí, puede ser.
O sea, yo ahí como sí, yo sí estoy lo
acostumbrado,
vería.
Como estoy acostumbrado a ver lo que veo, pues a mí dos vinos. Casi. ¿Sabes lo que hago yo? Soy muy puñetero con esto. Cuando creo que... Espero que no me escuche nadie a quien atiendo y se aprenda mis trucos. Pero cuando yo creo que puedo estar delante de un alcoholismo, soy muy animal con estas cosas. Ya es que soy un perro viejo. Entonces yo no pregunto, ¿bebes? Yo lo que pregunto es, ¿cuánto bebes?
Claro.
Y a partir de ahí, según la respuesta que obtengo, ya empezamos a acercarnos realmente al problema. Hay mucho alcoholismo. Así, antes lo hablamos.
Te iba a decir, como salida así paralela al tema, yo que veo muchos análisis poblacionales cada día, tenemos un problema muy grave con el alcohol en en España.
Sí.
Porque la cantidad de gente que te dice abiertamente que bebe 6 veces por semana y no sabes cuánto, pero entre 4 y 6 veces por semana, entre 4 y 6 copas por semana, o sea, copa, entiéndase, un vino, una cerveza o lo que sea,
sí,
es muy alto, mientras que prácticamente nadie te dice que nada o que rara vez. O que una o dos. Uh-huh. O sea, lo más frecuente es entre 2 y 4 y entre 4 y 6.
Sí, yo lo tengo claro. Yo cuando voy al médico y... Bueno, mi médico ya me conoce, son muchos años, ¿no? Y hemos trabajado también, lo he contado alguna vez, trabajamos juntos. Él sabe que yo no le miento. Pero me imagino a cualquier otro médico que a una persona de mi edad, varón, en Euskadi, le pregunte si bebe y diga... Igual una cerveza a la semana. Si tomo una cerveza, nunca tomo una segunda cerveza porque no me sienta bien. No sé si me creerían. Fíjate lo que te digo. Hombre, bien en el historial, que no en ningún sitio pone esa cosa que ponen los médicos, que pone si alguna vez os dan un informe y pone OH más, mal.
Mal, ¿vale? Sí, mal.
Está diciendo el médico, sin que vosotros lo veáis fácilmente, que le dais al pimple. Si pone eso en un informe vuestro, buscad ayuda.
Sí, eso, porque además normalmente ahí ya estamos hablando de un consumo muy elevado.
Sí, sí, para que un médico ponga OH más...
No te lo ponen por 2 cervezas a la semana, no.
No, no, te pueden poner bebedor ocasional. Pone o bebedora ocasional. Eso sí puede ponerlo. Pero esto que acabo de decir yo es clave. Y a veces están los informes y a veces la gente pasea los informes y te los enseña con total naturalidad.
Que no deberían.
Bueno, a veces no, porque a veces vienen igual pidiendo un reconocimiento de discapacidad, que en nuestro caso no lo concede la comunidad autónoma, sino que lo investiga una diputación, la que te corresponda, en mi caso la de Vizcaya. Entonces hay momentos en los que tú tienes que pedir un informe médico.
Sí, pero para eso os deberían dar algo específico.
Sí, hay un informe tipo. Hay un informe tipo que nosotros se lo facilitamos a las personas para llevárselo a su médico o a su médica, pero que también Osakidecha lo tiene cargado en su aplicativo. Y cada vez más rechazan nuestro documento y directamente le dan al botoncito y entonces el aplicativo de Osakidecha, del Servicio Vasco de Salud, saca esa información, pues eso, por escrito, uh-huh. ¿no? Pero llama mucho la atención cómo a veces uno no sabe interpretar algunas de las cosas que pone el informe médico que hace referencia a su propia salud.
Pero mira, ¿ves? Ahí tienes una diferencia. A una mujer, si una mujer va y le preguntan por el consumo de alcohol y dice que no bebe o que rara vez bebe,
se lo creen
y
mejor.
No llama la atención.
No, se lo creen más, sí. Y sin embargo te diré, y esto sí tiene que ver con mi profesión, el impacto que tiene el alcoholismo de una madre barra esposa, pareja, llámale como quieras, ¿vale? Me da igual si están casados o no. En el funcionamiento de una familia es... O sea, el impacto que tiene el alcoholismo del padre es fuerte. No lo voy ahora aquí a... No lo voy a trivializar, ¿eh? Es muy importante. Sobre todo si da lugar a conductas violentas o lo que sea, ¿vale? O a un problema, por ejemplo, de trabajo, pues porque al final el hombre no es capaz de mantener el empleo y este tipo de cosas. El alcoholismo de una madre, sobre todo si hay niños pequeños, es definitivamente demoledor. Demoledor es que muchas veces, si pasa con el padre, puede que no requiera la salida de los menores del domicilio. Si pasa con la madre, más a menudo nos encontramos a unas criaturas que salen del domicilio a una institución pública porque no es posible la vida familiar, no es compatible con el alcoholismo de la madre. Y sí lo es. O se hace, gracias a la protección de la madre, compatible el alcoholismo del padre.
Claro, porque la madre es la que se ocupa de los niños. Hmm. Y al final sigue siendo lo más estándar.
Sí. Sí, sí. Y es duro de ver, ¿eh? Porque a veces... cuando te toca además tomar determinadas decisiones, lo cierto es que tú pasas una herramienta de valoración de riesgo, que ahora sé que también se utiliza, por cierto, en Galicia, porque tuvimos un caso de una criatura que iba a ser intervenida por la Diputación Foral de Vizcaya y se produjo una fuga, que llamamos, es decir, una menor con la madre en fuga después de una intervención, y lo siguiente que recibo es una llamada de la Xunta de Galicia. ¿Vale? Entonces, ese tipo de... Estamos hablando de una madre con una crianza en solitario. Que es una frase que se podría casi pronunciar en portugués también. Ya sabes que en gallego decís crianza a los niños.
Está aceptado, creo, pero no sería lo más habitual.
Neno, nena, o lo que sea. Mm. Pues no sé por qué te estaba contando lo de Galicia. Pero, bueno, sí, por lo de la herramienta de valoración. Pasaríamos la herramienta de valoración que se llama Valora, con B, para valorar el riesgo de desprotección. Mm-hmm. Y seguramente nos daría un peor dato, un alcoholismo de la madre que un alcoholismo del padre. Y en teoría la herramienta es aséptica. Es decir, que hay que meter datos asépticos y obtienes un resultado. Pero casi seguro que es más viable el sostenimiento de unos menores en un domicilio con un alcoholismo del padre que con un alcoholismo de la madre. Depende un poco de las características también, ¿eh? Pero o sea, que por ahí también hay una diferencia.
¿Y qué crees que, o sea, me dices, sí, lo tenemos en cuenta y todo esto, pero ¿qué deberíamos cambiar? Porque yo siempre que pienso esto, o sea, desde la perspectiva médica, en lo que mi trabajo afecta, yo siempre intento destacar esto mucho, ¿no? Las diferencias que se ven y no siempre es, no siempre se acepta este comentario, ¿no? Pero claro, o sea, en la sociedad en general siempre decimos que hay que educar a los niños en la igualdad, pero al final parece que esto se traslada en niño, coge la escoba y barre también la casa. Que no lo haga solo tu claro. hermana.
No, claro, eso es lo menos importante. Ahora ya sabemos que lo más importante es pensar la organización doméstica en su conjunto, más que ejecutar. Evidentemente, es más difícil para un hombre hoy permanecer quieto después de una comida familiar cuando es la madre o la esposa o la hermana o la hija la que está recogiendo. Y estas cosas pasan en casa de mi madre, ¿eh? O sea, que no te creas tú que estoy echando yo. No estoy poniendo el ventilador para culpar a nadie de nada que yo no sea culpable. Es más fácil ver eso y en un momento dado moverte y reaccionar, pero tú has llegado y alguien ha diseñado esa cena y no has sido tú.
Esto lo hablábamos antes de Navidad.
Puede ser.
Creo que en tu grupo, justamente por eso, por la parte de la organización de la cena. O sea, todo el mundo ayuda en la cena de Navidad, ¿no?
Sí.
La mayor parte de gente ayuda más o menos en su casa. Pero es eso, todo el mundo ayuda. ¿Quién organiza la cena?
Casi siempre todo eso está en torno a una mujer.
La madre, la abuela. Pero claro, o sea, el razonamiento era es que ella quiere, es que no nos deja.
Sí, sí. Y ese es el razonamiento que yo te diría con mi madre, ¿eh? También te lo haría. Lo que pasa es que, ¿qué pasa si tú tomas la iniciativa?
Claro, a eso iba. Si cuando quizá le dices a tu en lugar madre, de educar a los niños, que también, también tenemos que actuar. Porque claro, al final te acabas acostumbrando, por mucho que te estén diciendo tú tienes que hacer tu parte. Si tu madre no te deja hacer tu parte.
Sí, sí, 100%. Quiero decir, cuando yo salí de mi casa, año 92 probablemente, yo me fui a lo que hoy es el pueblo de al lado. Se han independizado ya definitivamente los de Usansolo. Los del hospital es raro que te escriben a veces, que unas veces pone Galdaca, otras pone Usansolo, otras Galdaca o Usansolo, y otras veces ya no saben qué poner. Bueno, pues se han independizado. Fue... en lo que entonces era un barrio de unos 5.000 habitantes, ¿no? Llega a 5.000, 3.500 más o menos. ¿Y sabes lo que me dijo mi madre el primer día según me iba? Yo le voy a añadir patetismo, seguramente con lágrimas en sus ojos. Hijo, pero tráeme la ropa para que yo te la planche. Ahí tienes dos opciones. Ir con la ropa planchada, que es lo más cómodo, y quedas guay socialmente. O decirle a tu madre, no, mi ropa no va a volver a esta casa para que tú la planches. Yo creo que aquello fue para mi madre como un puñal clavado en medio del corazón. Entonces, tenemos que actuar. Muchas veces...
He de decir que, o sea, vamos a quitar un poco aquí la pátina del machismo y vamos a ir al hecho de el ser madre. Mi madre hace lo mismo conmigo a día de hoy. O sea, yo cuando estoy en su casa, lo primero que dice en cuanto llego es dame la ropa que quieres que planche, que es en plan, no quiere. O sea, y esto va muchos años, yo llevo muchos años fuera de esa casa. Pero en cuanto voy a pasar dos noches allí, ese comentario es recurrente. Es no necesito. O sea, ¿qué ropa quieres plancharme? Los vaqueros, en serio, no quiero.
Es lo que te iba a decir.
O sea, no hace falta que me planches ropa. Y en cualquier caso, si tengo ropa que requiera ser planchada, sé dónde está la plancha y puedo hacerlo yo.
Dicho sea de paso, y aquí se me van a echar muchas mujeres encima, pero hablo como hombre que no suelo planchar, antes planchaba más que ahora, pero cuando plancho me relajo. El problema es que las mujeres...
Como Yolanda Díaz.
¿Cómo?
Yolanda Díaz.
Ah, no lo sabía. ¿A mi vicepresidenta le pasa eso también?
Sí, parece ser.
Jolín, es que somos almas gemelas, solo que ella no lo sabe todavía. No, lo que te iba a decir es, y los hombres cocinamos y lo hacemos con gusto. Hablábamos de la Navidad. No es extraño pensar en hombres, aquí en Euskadi, y estoy seguro que en Galicia tampoco, pero en Euskadi desde luego, no es extraño pensar en hombres cocinando en ocasiones especiales.
Pero es diferente ahí. O sea,
pero no en alimentar a la familia todos los días.
Como hija de cocinera que soy, voy a hacer esa aclaración. Los hombres tradicionalmente, o sea, estamos generalizando, insistimos en esta parte, son los grandes cocineros. Los sí. cocineros del restaurante de claro. Estrella Michelin, claro. los cocineros pro. Las mujeres son las que hacen de comer en casa.
Mira, vamos a aprovechar, ya que lo has dicho tú, no lo he dicho yo, vamos a aprovechar, a ver si lo encuentro. Hay un podcast que antes se llamaba Geopolítica Pop, que hacían los chicos del Orden Mundial, y que ahora lo están haciendo para la radio pública con el nombre de Geópolis. Y entonces hablan de la geopolítica del fútbol, la geopolítica, digamos, los poderes blandos que se dice en el tema de la geopolítica, ¿no? Esos poderes, bueno, como están utilizando ahora, por ejemplo, los estados del petróleo, ¿no? Esa manera de lavarse la cara a través del fútbol, a través de lo que sea. Y hay un episodio, todos son interesantes porque los chicos del Orden Mundial y chicas, que también las hay, hacen un trabajo excelente. Pero hay un episodio especialmente relacionado con lo que acabas de mencionar que se llama La geopolítica de Michelin. Y no, no se están refiriendo a los neumáticos, se refieren a la guía Michelin. Y hablan justamente de esto, de cómo las mujeres cocinan para alimentar al resto y los hombres cocinan para el éxito.
Es que es tal cual.
Es así. Entonces, deja de ser un acto que tiene que ver con la vida para ser un acto que tiene que ver con el éxito.
Que sí, es cierto que también hay cambios y cada vez esto...
Sí, y todo el mundo termina hablando de Karma Ruska de ella y todas estas.
Pero sí, o sea, no es igualitario.
No.
Ni de lejos.
No, no, no.
Pero al menos sí se reconoce a algunas mujeres. Pero si tú preguntas por restaurantes de mucho caché en España, todo el mundo te va a empezar a nombrar cocineros.
Correcto.
También esto, la tele en España ha ayudado mucho a esto. Las mujeres enseñaban los truquillos de cocina, pero ¿quiénes enseñaban a cocinar en la tele? Hombres.
Sí, bueno, el programa más longevo y de mayor éxito de cocina en España, el de mi querido paisano Carlos Arguiñano, siendo que lo hace el hombre con mucha modestia, que es un tío muy campechanote como el rey emérito. Pero
sí, más o menos en la línea.
En esa línea, sí, sí. Yo creo que este es un poco más cachondete. Y no es rey, que eso también le da otra... le da otra singularidad, no, le da otra... ¿cómo decir? Que es más aceptable, al fin y al cabo, ¿no? Pues es un señor de edad, de mucha edad, porque Arguiñano tiene ya mucha edad.
Es un poco señoro.
Sí, es un poco señoro, pero un señoro que, sea en Airbag, sea en cualquier otra cosa de estas que él ha hecho, que ha formado parte de la cultura pop, porque Arguiñano es un personaje ya de la cultura popular, sin ninguna duda, yo creo que él ha sabido reírse también de sí mismo en eso, ¿no? Pero bueno, está bien, no voy a hacer ahora una defensa de Carlos Arguiñano. Lo que estamos diciendo es que a las mujeres... se os lleva a las tareas cotidianas o se os mantiene en las tareas cotidianas o os mantenéis, que a veces no es una pistola
sí,
lo
sí.
que os apunta.
En parte es justo lo que decía con la parte de eso, por ejemplo, de la comida o de cuando eso, cuando nuestras madres insisten en lo de te plancho la ropa, te llevas esto, te hago no sé qué, que es mucho el que lo tenemos tan grabado a fuego. Que más allá de que luego digas a mis hijos los voy a educar de una forma diferente porque no quiero que estén como estamos nosotros, sigues insistiendo en esa perspectiva.
Sí, es muy difícil. Es muy,
y se,
muy, muy,
y
muy
se
difícil.
Sigue insistiendo mucho también desde eso, desde las que somos adultas.
Te diría más. Tengo la sensación, tengo para mí, ¿qué diría el otro? Tengo para mí. Y ahora voy a seguir enfadando a los padres que hacen su trabajo extraordinariamente bien, porque sí, ser padre o madre, no nos engañemos, es un trabajo maravilloso, pero un trabajo. Tengo para mí que desde esto, a ver cómo lo digo, porque me puedo meter en un berenjenal gordo, desde que las mujeres tenéis más presencia en el mundo profesional externo a la familia, y eso ha obligado a que vuestro papel, no siempre, por desgracia, porque claro, ahí viene lo de las dobles jornadas, Pero a veces es cierto que obliga a cambiar hábitos porque esa madre que llega a las 9 de la noche a lo mejor, pues por lo que sea no le ha dado tiempo a lo mejor a tener comida hecha, no sé qué. Y a lo mejor nadie
bueno,
más...
Para eso están los precocinados. Si no está la madre para cocinar,
a
ya
eso iba.
Se compra hecho.
A eso iba. Me gustaría ver si es que no lo hay ya, que igual lo hay, un estudio...
Sí, sí lo hay.
De
sí,
cómo la
hay.
Incorporación de la mujer al mundo profesional y, por lo tanto, cierta retirada. Digo cierta retirada porque, insisto, hay que hablar de esas dobles jornadas de las mujeres.
El ha empeorado la alimentación alguien tiene, en los domicilios. Alguien tiene que prepararlo. O sea, ya no tienes a la madre dedicando 2 horas a hacer una comida de puchero más tradicional. Pero es que aunque eches las croquetas a la freidora, alguien tiene que hacer eso.
Correcto.
Y eso sigue siendo principalmente tarea de la madre. Principalmente que sí, que tú y yo conocemos a muchos hombres que se ocupan ellos de estas cosas.
Sí, sí.
Pero sigue siendo... a ver, esto es muy fácil. Vete a un supermercado. ¿Quién está haciendo la compra? Los hombres están cogiendo 2 cosillas, quienes hacen la compra de carro grande, de organizar la casa, son principalmente mujeres, a lo mejor acompañadas de un hombre.
O va el señor, vamos a seguir enfadando hoy a los hombres, venga. O a lo mejor va el señor con una lista.
Sí, luego se va a llevar una bronca en cuanto llegue a casa, pero bueno.
¿Y eso por? A ver, explícame eso.
Ah, porque normalmente cuando dependen tanto de la lista que les ha dado su mujer antes de salir de casa...
Hay cosas que no aparecen y entonces no se compran.
No, no, más allá de eso. Pero no necesariamente sabes qué es lo que tienes que comprar.
Bueno, hombre, eso es cuestión de pedir explicaciones.
Ya, bueno.
Cuando a mí me tocaba de más joven, que estaba en aquella época yo casado con la madre de mi hijo... comprar productos de higiene femenina como el que pide un café en un bar, cortado con leche desnatada, fría y una sacarina. ¿Vale? Estamos hablando de la época en la que empezaron a aparecer las alas, las compresas, y ibas a comprar un producto de higiene femenina y había que ser un verdadero experto. Pues tocaba preguntar, porque si no, no volvías con el producto adecuado. O sea, no hay nada más patético que un señor comprando productos de higiene femenina sin haber preguntado bien. Esto es lo que quería decir.
Sí, a ver. En sí, si tienes que preguntar cuándo vas a ir a comprar, yo ya criticaría esa situación, porque tú deberías saber.
Bueno, ya, antes. Yo era más joven. Ahora ya no tengo ningún problema con eso.
También me estás hablando de una época que yo no recuerdo.
Claro,
porque
tú no
el momento
recuerdas.
En el que tú te estás poniendo, eso para mí ha estado siempre ahí. En sí, eso a mí me parece una cosa muy del pasado.
Sí, puede ser, pero claro, es que yo he cumplido 56 años el mes pasado.
Porque en la actualidad en sí las cosas son mucho más sencillas en esos temas, pero bueno. A ver, pero no es eso, o sea, compra pollo para hacer la cena. ¿Y cuánto pollo? ¿Y qué pollo? ¿Qué tipo de pollo?
Sí, piensa una receta... ¿De dónde sacas la receta?
Bueno, y eso, y si no tienes la lista detallada, el compra las cosas para hacer no sé qué. Eso puede dar muchos problemas si realmente ese hombre que está yendo a hacer la compra no está realmente implicado en la casa.
Mira, en esto que hablamos de las recetas, se produce también una transmisión cultural. Yo lo veo en mi madre, que el otro día sacó una taza viejísima y mi padre le dijo, ¿pero cómo guardas esa taza todavía? Y dice, esta taza la guardo solo y exclusivamente porque dentro va la receta de una especie de pestiños que hacía igual 20 años que no tomaba yo, con motivo del carnaval, más o menos. Bueno, ha sido después del carnaval, pero es igual. Mi madre el reloj biológico calendario lo tiene un poco raro. Y digo,
febrero
hombre,
y marzo valen para los dulces de carnaval.
Exacto.
Sí, me parece adecuado.
Digo, ahí va, pero ¿cuánto tiempo hacía que no comía yo esto? Era una masita a la que se le echan anises,
sí.
Matalahuga, se le llama eso en Andalucía, No sé si tiene un nombre distinto. Realmente no sé qué planta es. Fíjate lo que te digo.
Ni idea.
¿Cómo se llama esta planta? ¿Hinojo, puede ser? Pueden ser unas bolitas que salen en la parte de arriba del hinojo. Igual me estoy metiendo en un berenjenal. En fin, dejemos la botánica. Lo que te iba a decir es que...
Es anís. Anís. Sin anís. Más. Sí, esto... Google dice que es anís.
Sí, bueno, pues será anís. Sí. En el pueblo de mi padre se le decía matalahuva, pero yo ya he llegado a la conclusión de que eso no se dice así. Se dice matalahuga, con G.
No, también se dice con V.
¿También?
O sea, también con V. Vale. Y es anís verde.
Vale, pues anís verde. ¿Con eso es con lo que se hace luego el anís de la castellana o del mono? Bueno, dejémoslo, que no entendemos tú y yo mucho de destilados. Tú a lo mejor de orujo. Orujo sí, el orujo sí sabes cómo se saca. Pero el anís no.
No tengo ni idea.
Bueno, es igual. Lo que te iba a decir es que el recetario que hereda un hombre es el recetario de comidas especiales para festividades. Yo hago el cabrito, me lo estoy inventando, ¿eh? Yo hago el cabrito como lo ha hecho toda la vida mi padre, que se lo enseñó su padre.
Uh-huh, claro.
Pero el recetario que tiene la mujer, que también incluye productos festivos, ¿eh? También es la mujer la que sabe hacer no sé qué, pues eso, lo que hizo mi madre el otro día. Pero mi madre lo que sabe es cómo se hacen las patatas al rebujón, ¿sabes?
Y eso, mira, o sea, para otras cosas nos pueden decir que estamos tirando de sesgos y de bla y todo esto.
Sí, porque somos unos rojos.
Entra en cualquier web de cocina. O en cualquier aplicación de cocina.
Sí.
Y mira quién escribe las recetas así de cosas de diario. Son todo mujeres.
No tengo esa experiencia, pero yo la voy a probar, fíjate.
Sí, sí, la... mayoría aplastante mujeres cuando estamos hablando eso de cosas del día a día.
Y todo esto, por llevarlo también un poco a tu terreno, que nos está quedando hoy muy sociológico el asunto y político, todo esto yo, a ver, también creo que profesionalmente lo veo y tendría una respuesta, pero quiero compartirlo contigo, quiero escucharte a ti. ¿Todo esto cómo afecta a la vida de las mujeres? Quiero decir, ¿cómo afecta a su salud? ¿Cómo afecta a su tiempo libre? ¿Cómo, bueno, sobre todo en la parte que yo te pueda preguntar a ti, eso, ¿cómo afecta? No, no he dicho eco, he dicho eso. ¿Cómo afecta a su salud? ¿Y cómo afecta a su esperanza de vida? Porque yo te decía, te hacía una broma cuando me has planteado este tema, y es que después de todo seguís teniendo más esperanza de vida que los hombres. Y eso que os habéis sumado a muchos de los malos hábitos de los hombres, como el tabaco, el alcohol.
Sí, pero sigue habiendo menos incidencia en las mujeres. Y tendemos a cuidarnos más también, porque hay que estar guapas. Entonces se cuida más la dieta.
O sea, es la belleza la que os da más años de vida.
No exclusivamente. También hay muchos factores biológicos, ¿eh? O sea, sí es cierto que hay incidencia diferente de enfermedades, digamos, de las que te matan así rápido. Las mujeres tienen más tendencia a acumular enfermedades crónicas. Eso, una artritis, una osteoporosis, pero ese infarto que te mata con 50 años, perdón por la edad así de referencia, ese infarto le da mucho más a hombres que a mujeres. En parte por una serie de factores que hay detrás. Eso es cierto también.
Sí, la edad de los infartos y de los ictus en las mujeres está más cerca de los 80 que de los 50.
Pero claro, o sea, es muy difícil separarlo cuando además, o sea, cuando estamos calculando la esperanza de vida media, estamos mirándolo desde anteayer. Porque claro, antes... tenías un factor muy importante que mataba a las mujeres mucho antes. Todas las muertes en los partos. Que ahora no se producen. Ahora es muy raro. Hay casos, pero hay muchísimos menos casos. Entonces, claro, ya no hay ese problema, pero las condiciones de vida también han cambiado.
Sí. También había más, me voy a poner en plan como si fuera presidente de una comunidad que ocupa el centro de España. También se han reducido los accidentes en el trabajo, aunque siguen siendo lamentablemente demasiado altos, y se ha reducido la accidentalidad en el tráfico, que eran dos tipos de accidentes que tenían un especial impacto en la población masculina.
Siguen teniendo un impacto mayor en la población masculina porque, ¿cómo decirlo de una forma delicada? Los hombres sois gilipollas.
En el caso de la conducción no tengo ninguna duda, quiero decir.
Y voy a hacer una aclaración a esto, que alguien después me lo echará en cara. Me refiero a que soléis tener actividades de más riesgo.
Tomamos más riesgos.
O sea, es más habitual los accidentes de tráfico por no llevar el cinturón, por un exceso de velocidad, los accidentes laborales por no ponerse un arnés al subirse a un andamio. Esas cosas son... Ya de por sí subirse a un andamio es mucho más frecuente en un hombre que en una mujer, pero una mujer también podría tener muchos riesgos en sus puestos de trabajo, en los puestos de trabajo típicamente femeninos. Pero no suele estar en esa situación tan a menudo como un hombre. Entonces, sí, se han reducido mucho y se han reducido mucho en parte porque ahora se imponen mucho más las medidas de seguridad. O sea, más allá de que hayan mejorado las medidas de seguridad, o sea, el entorno y que ya no estés expuesto de la misma forma, ahora es obligatorio en muchos casos el uso de esas medidas de seguridad. Si, por ejemplo, vas en coche y no te pones el cinturón, no sé tu coche nuevo, pero al menos el mío, como intentes moverte sin el cinturón, te va a recordar insistentemente que no tienes el cinturón. En sí te va a recordar insistentemente que el acompañante no tiene el cinturón cuando el acompañante es una mochila.
Sí, bueno,
entonces,
tiene
claro,
que ver con los sensores de peso que llevan los asientos
claro,
de la compañía.
¿Puedes evitar poner el cinturón? Puedes. En sí hay un montón de hombres dispuestos a explicarte cómo hacer que no pite sin ponerte el cinturón. Pero eso ya es insistir, eso ya es hacerlo a conciencia. Pero claro, antes era el para que me voy a poner el cinturón para ir a la esquina.
Claro. En los años gloriosos de los escoltas aquí en el País Vasco, léase gloriosos entre comillas, por favor. Los escoltas, todos, llevaban dos cosas encima. Una, disparaba balas del 9 milímetros Parabellum y el otro encajaba perfectamente en el espacio donde debemos enganchar el cinturón de seguridad, pero sin cinturón. Era simplemente un cacharrito para poder montarse. En este caso, de manera justificada, porque no está previsto que sea seguro conducir en un trayecto habitual, entre calles, no sé qué, tal cual, con el cinturón puesto. Si tu trabajo es salir corriendo del coche para algo, ¿vale? Y entonces tomaban ese tipo de... Pero sí, son cosas que los hombres inventamos porque pensamos que los ruidos, te aseguro que mi coche nuevo, como dices tú, tiene como unos 20 tipos de ruidos distintos. Que yo digo, a ver, igual son demasiados para que yo termine de entender qué es lo que estoy haciendo mal. Porque es el ruido de si te pasas de la velocidad, que esto, ojo, lo van a traer ya todos los coches por norma. Pero si te pasas de la velocidad, estamos hablando de que vayas a 81 en una zona de 80, ¿vale? De eso estamos hablando. Bueno, en fin, ruidos infinitos. No podría llegar a transmitirlo. Pero hay una cosa que hace que es muy interesante. A mí no me importa porque yo llevo siempre el cinturón. Pero debo decir, igual no me lo pongo justo antes de arrancar. A lo mejor aprovecho el trocito de recta de mi garaje antes de llegar a la curva por donde subo a la primera planta para terminar de ponérmelo, ¿vale? Ya sabes, esos automatismos absurdos que tenemos. Con este coche no puedo. Con este coche no puedo. Bien, estoy aquí, yo. Apagando los teléfonos como si fuera uno nuevo en esto. Porque, ¿qué es lo que pasa con este coche? Cuando tiene un objeto detrás, es muy listo y sabe que tiene que ir hacia adelante. Entonces, con pisar dos veces el freno, con una se activa la posición de conducción que tú tienes. Esto ya lo contaré yo en mi eléctrico más despacio, ¿vale? Uh-huh. se te pone el volante, el asiento, todo como un piloto. De pronto, ¡fum!, el coche se adapta a lo que tú querías. Pero ahí no arranca, le tienes que volver a dar al freno. Vuelves a pisar el pedal del freno, el coche mira para atrás y dice, ahí hay una pared, vamos para adelante. Y ni siquiera te molestas en, entre comillas, meter la marcha hacia adelante. Si no te has puesto el cinturón, el coche dice que para tu tía. Entonces lo tienes que forzar. Tienes tú que ir con el dedito a la pantalla, decirle que vas hacia adelante y meter la marcha.
Y no es más fácil ponerse el cinturón.
Correcto. Mucho más. Es mucho más
fácil.
O sea,
yo es que lo tengo al revés porque para mí, o sea, tengo tan interiorizado lo de ponerme el cinturón.
Sí.
Que o sea, yo me siento y echo la mano.
Que sí, que sí. Que créeme
antes de
que
meter,
soy...
Antes de meter la llave. Pero claro, o sea, vamos a explicarnos.
Soy cumplidor, ¿eh?
Como,
yo con eso.
Como suelo conducir, y ahora... Es más dividido, pero inicialmente conducía yo durante muchos años, he llevado solo el coche yo, me ha costado mucho acostumbrarme a que el cinturón no siempre está del mismo lado. Porque yo me sentaba y echaba la mano siempre al mismo lado. A ese nivel de el instinto, el reflejo de hacia dónde tengo que... Y claro, o sea, yo me pongo el cinturón, o sea, yo estoy lavando el coche... Voy a mover el coche dentro del recinto donde estoy lavando el coche y a mí me sale ponerme el cinturón. Ya ni te cuento salir del garaje, vamos. O sea, no me muevo por el garaje sin el cinturón, no. No, pero no porque diga, hay un peligro, tengo que ponerme el cinturón. No, porque es algo que no pienso. En ningún momento me lo estoy planteando.
Sois
porque,
más prudentes.
Porque lo tengo muy, muy grabado a fuego desde los 18.
Sois más prudentes. No vamos a llegar al lugar común este de ay, mujer tenías que ser y estas cosas, ¿no? Tan machistas de la conducción. Pero existe una realidad y es que hay muchos seguros que premian el hecho de que seas mujer conductora. Nuevamente estamos ante una generalización.
Supuestamente ahora no debería ser el caso, pero bueno.
Bueno, quizás ahora no se pueda legalmente, no lo sé. Pero existe una realidad y es que las compañías de seguros funcionan con las estadísticas. Y como tu coche, ya no vamos a hablar de personas, como tu coche con tu color de coche caiga dentro de una estadística complicada, vamos a decir, por ejemplo, un Seat León rojo.
Te puedes utilizar el mío, un Kia Ceed rojo.
Bueno, el rojo...
Que es un buen ejemplo de coche...
Claro.
Proclive a tener más accidentes.
Claro, ya el color parece que no, pero bueno. Entonces, históricamente, ahora igual ya no se puede, no estoy metido ya en esta historia, ya lo investigaré. Igual hablamos de seguros un día y ya lo investigaré. Claro, las mujeres... Bueno, pasaban dos cosas, que las mujeres conducíais menos, por lo tanto, menos kilómetros a veces es menos riesgo. Esto no está tan claro, ¿eh? Quiero decir... que también a veces la experiencia y la habitualidad en la conducción hace que conduzcas con más soltura y tal y cual. Pero por menos kilómetros y por menos accidentalidad, el seguro podía llegar a salirle más barato a una mujer.
Sí, sí. O sea, yo te puedo asegurar que durante los 10 primeros años que tuve coche, era mucho más barato por ser mujer.
Y dirá alguien,
si yo pude
de eso
tener
nos
un seguro por eso.
De eso nos quejabais, ¿eh?
Sí, en sí me quejaba más bien de otros temas, como por qué se te cobra más si tienes 19 años que si tienes 26, pese a que puedas tener la misma experiencia conduciendo.
Y con 26 años pasta para un coche mucho más potente, posiblemente.
Bueno, estamos hablando a igualdad de condiciones en el resto.
Fíjate, te diría...
Pero sí, sí, yo conste que yo también me quejo mucho de esa clase de diferencias en las que en teoría se te prima por ser mujer, pero claro, esconde un trasfondo.
En fin. Yo antes quería haber dicho algo, pero como se me ha ido de la cabeza y soy un abuelete ya, pues no me va a venir casi seguro. ¿Nos dejamos algo de lo que queríamos decir? Si es que teníamos algo pensado decir.
Bueno, para eso tendríamos que haber tenido algo pensado así, claro.
Estoy viendo aquí un guión, ¿eh? Estoy viendo un guión, ¿eh?
Sí. No, yo creo que no. Yo creo que hemos tocado todos los temas. Así un poco que quede a rebufo del mes, ¿no? O sea, porque ya para qué va a haberlo publicado a principios de marzo cuando iban a ser bombardeados. Mejor ahora, antes de que la gente se olvide de que las mujeres existimos hasta el marzo que viene, pues que todavía quede aquí un poco presente.
Bueno, nosotros todavía tenemos unos trapitos morados que ponen 8 de marzo todos los días, puestos en algunos sitios en el trabajo. Hay gente que no le gusta nada, ¿eh?, esto del 8 de marzo. Mujeres también, que lo sepas.
Yo reconozco que este año he tenido mi cabreo con el tema, pero bueno.
Has tenido tu cabreo por otro motivo. Y es que éramos pocos y parió la abuela y, en fin, vamos a dejarlo ahí. Yo me estoy... Cada vez me resulta más incomprensible algunas cosas. Pero yo qué sé. No sé. Bueno, sin más. A veces somos nuestro peor enemigo. No sé, ¿algún llamamiento como señora quieres hacer?
No, que dejen de dejar que las madres se ocupen de todo.
Además, si un hombre planificador, un Napoleón en casa siempre es necesario. Alguien que diga, las tropas por aquí, la infantería por allí.
Tampoco hace falta, ¿eh? Tampoco nos pasemos, no vaya a ser.
Vale, no es.
Pasemos.
Es por intentar interpretar qué buscáis, porque a veces tampoco se os entiende del todo bien, ¿eh?
Si se hacen las cosas a mitad, es perfecto.
Vale. Bueno, yo esto último lo decía, porque todos los cabreados que han llegado hasta aquí se lleven por lo menos el consuelo de un hombre que diga algo parecido a lo que están pensando.
No van a llegar aquí, no te preocupes.
No, bueno, sí. Algunos sí, porque. ¿Sabes? Que a veces también hay gente que le gusta escuchar opiniones diversas. Es como la gente que pone la COPE, por Dios, qué tiempos aquellos, que ponen es radio para escuchar a Federico Jiménez de los Santos y luego dice que votan a la izquierda. Digo, pues es verdad, qué ganas tienes, por Dios.
Yo no voy a hablar porque yo también hago ciertos actos de masoquismo de vez en cuando, así que...
Yo hay cosas que no entiendo. El otro día que pedí de regalo de cumpleaños en Bala Extra que me pusieran reseñas
estrellitas,
en Apple Podcast, sí. Hubo alguien que me dijo, madre mía, pero si las 5 últimas son de una estrella y en todas te llaman rojo. Digo yo, es que la gente, no sé. Cuando se pone a darle al play, ¿qué cree que está escuchando? Bueno, aquí dentro de lo que cabe... Tanto en cuarentena, bueno, en cuarentena sí que es verdad que en algunos momentos se cruzaron las cuestiones políticas.
En algunos momentos.
Pero no, quiero decírtelo, lo digo en serio, no por nuestra culpa. Es que se politizó algo tan absurdo como una pandemia.
Y qué vigente está, ¿eh?
Ya te digo. Esta semana me ha dicho una señora que ella no se puso la vacuna. Que no, que a ella no le hacían ponerse eso. Bueno, ya me di cuenta que no era de las que pensaban que fuera a ponerle un chip ni nada por el estilo. Se resistió todo lo que pudo. Se puso la vacuna. Dice que se puso muy mala y a los 3 días le dio un infarto de miocardio a la señora. Ojo.
Correlación no implica causalidad.
Sí, claro. Eso estaba intentando yo explicarle a la señora, pero por lo que sea no terminaba de pillarme la idea.
O igual con lo que correlacionas con otra cosa.
Sigue pensando que su hijo no debía haber insistido tanto. Y yo diciéndole, bueno, mujer, pero te podías haber cogido el COVID y haberte muerto. Ya, pero fíjate, me dio una angina de pecho. En fin, cosas que pasan. ¿Se investigaría igual? O sea, ¿hubo tantas pruebas de la vacuna de COVID en mujeres como en hombres?
Uf. Hubo una población... O sea, sí, en principio no había diferencias y podías participar en los ensayos fueses mujer o hombre, pero claro, si eras mujer tenías que estar con todo este tema de no quedarte embarazada y jurar que no te ibas a quedar embarazada durante el ensayo, pese a que luego hubo mujeres que se quedaron embarazadas. Pero lo que no se estudió fue de forma diferencial. O sea, no se separó entre mujeres y hombres, por ejemplo, a la hora de analizar los efectos secundarios, los acontecimientos adversos, que es algo que luego se supo a base de principalmente quejas de mujeres, y se empezó a investigar un poco más y ha habido estudios paralelos que sí han encontrado que el efecto es diferencial. En sí, una de las cosas que se supo tiempo después es que afectaba la regla.
Mira tú, qué curioso.
Pero claro, durante meses las mujeres que decían que después de haberse vacunado tenían reglas más intensas, vamos a decirlo así, nada, sí. Estaban locas.
Porque abundantes estaban es muy demasiado evocador para algunos.
No solo era abundante. Yo creo que intensa es la mejor definición, no solo por el flujo, sino también por el dolor, la duración en el tiempo, que no necesariamente implica más volumen. Entonces, unas reglas muy chungas.
Bueno,
te puedo decir que tú conoces al menos a dos mujeres que han tenido esa situación, así que imagínate.
Una ya sé quién es. Hasta ahí lo voy a decir. No tengo nada más que decir. Una creo que ya sé quién es.
Igual son tres, pero bueno.
Bueno, a lo mejor. Pues nada, pues hasta aquí nos cierran la taberna. Si alguien está de vacaciones todavía de Semana Santa, que lo disfrute.
Ya no.
¿Cómo que no?
No, ya está de vuelta todo el mundo.
Hoy estoy yo saliendo para Oporto. ¿Qué me estás contando?
No.
Sí.
Yo creo que no, pero bueno.
Yo
vale.
Creo que sí, porque me voy un 4, jueves.
Ah, yo creía que te ibas antes, que no se note que estamos grabando esto con mucho más tiempo.
No.
Bueno, yo ya me he ido y he vuelto.
Pues yo estoy escuchando esto ahora en mi coche camino de Oporto, pasando cerca de tu patria.
Bueno.
Lo dicho, que nos cierran la taberna de abril, así que tendremos que llevarnos la conversación a otra parte. Encontraréis más información sobre esto en internet, en general, sobre los temas tratados. Lo que sí vais a poder encontrar en emilcar.fm/la taberna, aunque solo sea por vecindario, son más podcasts de la red de Emilcar FM. ¿Nos podéis hacer llegar vuestros comentarios, preguntas y sugerencias? Pues yo diría que más que a través de Twitter, que era lo que decíamos antes, a través de cgdoval.es, que es donde tiene mi querida Carmela todas sus cosas ahí metidas. Y en mi caso, pues por ejemplo, a través de balaextra.com, por decir algo. Hasta el próximo capítulo con un nuevo tema y en un nuevo puerto.